Franna, quiero empezar esta entrevista preguntándole, ¿hace cuánto es periodista? ¿Cuál ha sido su experiencia y en qué momento de su experiencia empezó a trabajar en torno al periodismo internacional?
Bueno, ya yo tengo más de 12 años de experiencia profesional en mi país, en Venezuela, y aquí en Colombia ya tengo 6 años ejerciendo el periodismo. De hecho, arranqué a ser parte de Fuente Internacional tan solo un año después de haber llegado acá a Colombia. Es decir, que tengo por lo menos 5 años en la Fuente Internacional, manejando no solo la fuente a nivel de cobertura, sino que dentro de Cable Noticias manejo lo que son las alianzas informativas internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Es que todos los aliados informativos que tiene Cable Noticias en Latinoamérica, digamos la relación de trabajo la manejo yo desde mi departamento internacional. Básicamente, mi experiencia con la fuente internacional ha sido de aprendizaje. Desde el primer momento en que pisé el terreno internacional, ha sido un constante aprendizaje. Me ha enseñado muchísimo a entender cómo se maneja la política internacional. Eso te abre la mente, te abre el criterio para opinar con respecto a lo que está sucediendo alrededor de uno, lo que está sucediendo en el mundo. Y te das cuenta además que los conflictos que hay a nivel internacional no son ajenos al lugar en donde uno se encuentra ubicado o al país en el cual estás trabajando. Y justamente cuando te basas, y cuando te digo te basas, me refiero cuando tu base de trabajo es X o Y país, empiezas a trabajar en función de cómo lo que está sucediendo en el resto del mundo afecta a el país en el cual te encuentras. En este caso es Colombia. Y es llamativo ver cómo entonces ahí uno se empieza a enterar, empieza a conocer y empieza a entender qué tipo de relaciones internacionales mantiene el país en el que uno se encuentra con respecto al resto del mundo. En el caso de Colombia, el tema, uno de los años donde más interés había por la relación bilateral o multilateral que pudiera tener Colombia fue durante el proceso de paz. Desde el momento en el que se inicia todos los procesos de diálogo y te das cuenta como países como Noruega fungió como un mediador, te das cuenta cómo estratégicamente en el caso colombiano, por qué Venezuela intervenía, por qué los diálogos se dieron en Cuba, por qué Ecuador también formó parte indirecta y por qué los observadores eran Chile. Entonces, uno empieza a entender qué es lo que está detrás, en el buen sentido, del interés propio del país en donde se está manejando la fuente y la apertura que tiene hacia el mundo. Entonces, digamos que para Colombia fue muy importante todo desde que se inició y se anunció todo el proceso para llegar a la firma de la paz. Adicionalmente a eso, uno empieza también a darse cuenta cómo algunos procesos o algunos conflictos como el palestino e israelí, por ejemplo, el proceso independentista que quiere llevar a cabo Cataluña, empiezan también a afectar. ¿Por qué? Porque hay comunidades dentro de los países donde cada quien está residenciado, que tienen representación. Aquí en Colombia hay una comunidad importante de israelíes, de personas judías, y están pendientes de lo que está sucediendo en su país. Y Colombia tiene una relación estratégica con Israel. Pero al mismo tiempo, uno empieza también a entender cómo Colombia tiene una relación estratégica, muy estratégica, con Estados Unidos, que es un aliado inmediato de Israel. Entonces, por eso, cuando empiezas a conocer los conflictos, te das cuenta de cómo todo al final va estando conectado una cosa con otra. Entonces siempre va a haber el interés de una comunidad o de un nicho de población que sí le interesa saber y sí le interesa enterarse qué es lo que está sucediendo en sus países de origen. Lo mismo pasa, como te digo, con Cataluña para la comunidad española, que también se está haciendo muy fuerte acá en Colombia. El hecho de que el presidente Trump sea el presidente que hubiese pasado en su momento si hubiese sido Hillary Clinton, porque hay relaciones estratégicas de Estados Unidos con Colombia. Y ahora, cuando se presenta el panorama Venezuela, donde Colombia está directamente implicado, donde es directamente afectado, entonces tienes a un Estados Unidos que está volteando la mirada hacia Latinoamérica, entonces para Colombia es importante saber cómo va a manejar Estados Unidos la situación de Venezuela. Y tienes también a Colombia particularmente, que forma parte de grandes foros internacionales que se han afianzado con la situación de Venezuela. Entonces, allí cuando uno está dentro de la fuente internacional, dependiendo en el país donde te ubiques, empiezas a entender mucho. Incluso empiezas a entender cómo se maneja la diplomacia, cómo se manejan las relaciones internacionales. Entonces, es una fuente particularmente de la cual yo me aprendí a enamorar, porque antes no la había ejercido en Venezuela. Yo hacía calle, hacía otro tipo, hacía reporterismo, hacía producción de calle. Yo me formé, de hecho, en la calle. Y cuando empiezo a conocer a la fuente, me empecé a enamorar de ella. Y si a uno además le gusta el tema político y el tema de relaciones internacionales, yo tengo una segunda carrera y es justamente ciencias políticas administrativas, y mi orientación siempre fue hacia las relaciones internacionales. Entonces, estar en la fuente internacional es como que mi lugar perfecto, en mi momento perfecto, porque entonces pongo en práctica lo que he aprendido, lo que he leído. Y cuando lo ves, que todo eso que uno ha leído en la universidad tiene cabida en el mundo real, así es como se maneja, entonces más gusto le vas agarrando a la fuente. Y bueno, Colombia ha tenido un proceso de levantamiento a nivel de país muy interesante, y eso también entonces permite que uno pueda percibir de cerca directamente las cuestiones internacionales. Dentro de la fuente internacional, haciéndola acá en Colombia, he tenido la oportunidad de viajar con el presidente, viajar con la canciller en su momento, te estoy hablando de todo el gobierno de Santos, de conocer a los embajadores, de conocer los programas estratégicos que tienen ciertos países para con Colombia, y también me ha permitido conocer el tema de la cobertura internacional, los hechos noticiosos desde mi fuente, cuando vino el Papa Francisco, saber cómo se le da cobertura a los hechos internacionales. Entonces es muy sabroso cuando dentro del equipo de trabajo, entonces te preguntan, hey, Jofrana, ¿cómo vamos a enfocar esto? ¿Cómo lo vamos a cubrir? ¿Qué señales están activas? ¿De dónde podemos tomar la información? Entonces, eso es importante para un canal, porque es depositar la confianza, el seguimiento de la noticia en un equipo que yo particularmente, y así ha sido aquí en Cable Noticia, es fundamental, es crucial, es determinante para las coberturas informativas. Entonces, y siempre ha sido particularmente mi política el ir un paso adelante. O sea, si sabemos cuál es el contexto internacional y qué es lo que puede venir sobre la marcha, siempre es bueno estar un paso adelante. Entonces, si el Papa Francisco se enferma, esperemos que no se enferme ahorita en diciembre, entonces ya tú sabes que viendo el contexto de qué es lo que está pasando, entonces vamos a adelantarnos y vamos a tener listo el perfil, porque no sabemos qué puede pasar. Y si sucede algo, entonces ya tú estás preparado para reaccionar. Entonces, eso siempre es bueno tenerlo en cuenta en el panorama internacional. Y otra de las cosas que he aprendido desde el momento en el que empecé a enamorarme de esta fuente es que todo en el contexto internacional es impredecible. Cualquier cosa puede pasar en cualquier parte del mundo, y esta es una fuente en la que no se puede dormir. O sea, la noticia no duerme porque los usos horarios favorecen y desfavorecen. Mientras tú estás durmiendo, está pasando algo en el otro lado del mundo, en la parte europea, en la parte asiática, en Oceanía. Entonces, cuando Occidente está despierto, vivo, en plena acción, entonces en el otro lado del mundo están durmiendo, pero puede despertar cualquier cosa en Medio Oriente, y entonces a nosotros nos favorece porque la información está en caliente. Entonces hay que aprender a trabajar esas cosas. El otro día una de mis colegas me decía, no, es que vi algo internacional y lo quería montar, pero no podía porque es que yo sentía que no había nada. Entonces yo le decía, no había nada en el mundo siempre hay algo que hacer. Entonces yo le decía, no, pero es que tienes que pensar en función de que a las 7 de la mañana cuando estamos aquí ya han pasado la mitad del día en Europa y en Asia. Entonces ayer me dijo, yo no pensé, es verdad, si estamos arrancando aquí al día puedo buscar información de esa parte del mundo. Entonces esos tipos de cosas son las que uno aprende. Entonces uno aprende también a delimitar hacia dónde me enfoco para saber si no tengo nada que esté pasando fuerte en este lado del mundo, entonces déjame buscar qué está pasando en Oriente Medio, en África, en Asia, en Europa, Rusia.
Como un mapeo.
Exacto, entonces, y la fuente te permite también tener el mundo en la cabeza, porque a veces también es malo en el sentido de que sabes de todo y no sabes de nada, porque entonces te hablan de Ucrania y tú sabes qué está pasando en Ucrania, con Rusia, te hablan de Israel y Palestina y sabes lo que está pasando, te hablan del Medio Oriente, sabes del conflicto en Yemen, sabes del conflicto en Siria, sabes de quiénes son los que están actuando, pero digamos lo sabes todo a grosso modo. Si nos vamos a lo específico, tendrías que enfocarte en un solo conflicto para entender realmente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en Medio Oriente hay mucho, a mí me apasiona mucho el conflicto Medio Oriente, pero ponerme a entender realmente de dónde vienen los sunitas, dónde vienen los chiitas, por qué se están enfrentando, es dedicarme a estudiar eso y es dedicarme a estudiar una historia que tiene muchos años. Igual pasa con el conflicto palestino-israel. Eso no es de ahorita, viene de muchísimos años y viene desde un conflicto territorial que se mezcló con un tema religioso y que ahora se está interviniendo un tema político estratégico, donde pasa también a intervenir Irán y hay unas disidencias. Entonces uno lo conoce y sabe qué es lo que está pasando, pero adentrarte, sumergirte en un solo conflicto internacional es mentira que lo vas a lograr, salvo que te especialices y termines siendo un periodista internacional especializado en conflictos del Medio Oriente o en conflictos africanos, en África Central o en Sudáfrica. Entonces es una fuente que es eso, que te da un espectro muy amplio. Pero al final, si tú te quieres decir, bueno, es que yo manejo este tema, es mentira, es engañarse, salvo que de verdad te especialices en eso. Pero es una fuente en la que yo espero que el día de mañana me lleve a uno de esos sitios, a uno de esos conflictos, a uno de esos países en guerra, a hacer eso, a hacer periodismo de guerra y conocerlo de primera mano. Básicamente eso es, digamos, como logró atraparme la fuente y como yo la veo estando aquí en Colombia.
Yofrana, entonces podríamos definir el periodismo internacional como aquel tipo de periodismo que busca que las personas entiendan el mundo y que al mismo tiempo se interese por esas cosas porque las pueda afectar.
Quizás no porque las pueda afectar, y quizás a veces ese es el problema, que la gente piensa que si no me afecta, no me interesa. Y eso es parte de lo que yo considero está el error, ahí es donde está el error. No porque no me afecte, no me va a importar. Y a veces hay muchos medios o editores que incurren en ese error. Entonces clasifican la noticia, es si me afecta, voy al aire con eso. No podemos pensar en función de lo que nos afecte, porque entonces si es por eso no sacamos la mitad de las noticias internacionales al aire. Porque como yo no estoy cerca de Siria, entonces que se maten ellos allá y a mí no me afecta. No, pero es que te tienes que dar cuenta que, por ejemplo, Colombia tiene un proceso de un programa de refugiados y puede recibir sirios en cualquier momento, y eso va a empezar a afectarte porque vas a caminar por la calle y te vas a encontrar un sirio. Y cuando te preguntes qué hacen los sirios aquí, tienes que saber que allá está pasando algo. Igual como el inmediato problema que tiene Colombia ahorita, que es Venezuela. Algo está pasando en Venezuela y tú necesitas saber qué pasa para saber por qué está generando esta migración. Igualmente como tienes que saber qué está pasando en Ecuador para que entonces el gobierno colombiano se ponga de acuerdo a ver qué van a hacer en la frontera ecuatoriana. Y que el día de mañana, si tú tienes tema de oro en Colombia, en cualquier momento los garimpeiros que tienen origen en Brasil pueden cruzar la frontera y venirse a buscar oro aquí, y eso te va a generar una explotación natural y una agresión al ecosistema muy grande. Entonces, no, allí yo sí estoy totalmente en desacuerdo del por qué, si me afecta o no me afecta, entonces yo sí saco la noticia. Allí sí de verdad que no estoy de acuerdo, y trato yo también de aplicar eso al momento de tomar decisiones para jerarquizar la noticia. Siento que sí hay necesidad de ampliar los espacios para que se difunda lo que está pasando en el mundo y que se dé y se y instruya a la población, a la audiencia, de que ese cliché de que porque no me afecta, no me importa, hay que eliminarlo.
Pero sin importar lo que suceda en el mundo, toca sacar la noticia.
Sí, yo pienso que sí. O sea,
y de acuerdo a lo que me dice, viéndola como visualizándola como un futuro, porque eso me puede afectar.
Claro, porque te tienes que adelantar a que ver en qué momento eso puede afectar, no necesariamente porque me afecte mi calidad de vida o porque me afecte mi estilo de vida o porque me afecte directamente como ciudadano en el país en el que estoy. No, cuando te hablo de afectación es que hay madres, hay padres, hay hijos en este país y en cualquier parte del mundo, y cuando tú ves a unos niños en Siria que han sido atacados con ácido y tú ves esa imagen, eso te sensibiliza y eso te afecta. A ese punto de afectación me refiero. O sea, que cualquier madre que vea una imagen de ese tipo le va a afectar emocionalmente, y entonces eso va a sensibilizar a la población. Es más, me voy más allá y saliendo al tema bélico o de conflicto. Lo que pasó con la ballena en Indonesia, que encontraron llena de plástico. Esa imagen le dio vuelta al mundo, pero ¿por qué me va a afectar si no es en las costas de Colombia? No, es porque la señora ballena estaba llena de plástico, le consiguieron 175 tapas de envases plásticos en el interior, una cantidad de bolsas plásticas sin desintegrarse, y eso está matando a la fauna de los océanos. Entonces, ¿por qué fue en Indonesia no me afecta? ¿O es que aquí cerca en las costas de Colombia no tenemos la venida de las ballenas? Entonces, a eso me refiero con afectar, o sea, que hay una que eso debe concientizar a la población, no solo colombiana, sino en cualquier parte del mundo, y que te llegue, te sensibilice a tomar precauciones, en este caso, por ejemplo, con el plástico, si es de los niños, pero que hay una afectación de niños, si es el tema del hambre en África, es porque aquí también hay hambre y hay pobreza, porque hay organizaciones internacionales como el UNICEF, la ACNUR, Médicos Sin Fronteras, etcétera, Amnistía Internacional, que hacen un trabajo y hacen una labor muy chévere, como hay muchas también otras organizaciones, y ese trabajo también se da a conocer a través de las fuentes internacionales, de los conflictos internacionales, porque es allí donde ellos suben a la palestra, y es nuestra función como periodistas también hacerlo del conocimiento público. Entonces, eso es lo que yo considero con respecto a eso, o sea, es necesario.
¿Cómo cree que se desarrolla el periodismo internacional en Colombia?
Escaso. No sé si es la palabra más acertada, pero siento que hace falta más espacio donde se discuta el tema internacional, que tú tengas más espacio dentro de los noticieros, que tengas más espacio para analizar. Aquí en Colombia hay muy buenos analistas, hay muy buenos especialistas, hay centros dentro de las universidades enfocados a distintas áreas del mundo que adelantan trabajos, que adelantan investigaciones, y hay gente preparándose en las universidades, académicos que manejan muy bien lo que pasa en el mundo, y siento que a ellos hay que darles una oportunidad. Siento que los medios de comunicación somos el canal ideal y perfecto para que esa academia pueda transmitir conocimientos, y para que esos centros de estudios árabes, centros de estudios centroafricanos, centros de estudios del Medio Oriente, centros de estudios rusos que hay aquí en Colombia, tengan difusión, porque al final esa cátedra o esa investigación académica es la que va a formar a la gente, y es la que le va a decir: señores, tenemos muchos años estudiando estos fenómenos y esto es lo que está pasando. Aquí tenemos incluso PhDs que manejan el tema de terrorismo. Hay especialistas en materia de migración y refugiados. Entonces, todo eso es un capital humano que se está generando en las universidades de Colombia, y siento que necesitan es la palestra o el espacio para darse a conocer y darle a conocer también a la población de que aquí se está formando gente de ese calibre.
Listo, ya, Frana. ¿Cómo constituyen la agenda informativa aquí en Cable Noticias, y esa agenda informativa de qué depende?
La agenda informativa internacional está marcada básicamente por lo que realmente, por lo que está en la palestra pública internacional, con un tema de inmediatez, precisión, veracidad y impacto internacional. ¿Qué te quiero decir con la inmediatez? Es tratar de estar en la noticia al momento en el que se produce. El impacto es no solo el impacto hacia Colombia, sino en la región y el impacto mundial o el alcance internacional que eso pueda tener. El acceso al que podamos tener a la información, si tenemos pleno recibimiento de imágenes, información y todo, de seguro va a ir al aire. ¿Y de qué depende? Depende de básicamente de lo que nos envían nuestros aliados informativos. Lamentablemente, Cable Noticias no tiene de repente una infraestructura tan grande como para tener corresponsales en ciudades claves del mundo. Entonces, trabajamos mucho y dependemos mucho de las agencias internacionales de noticias. Pagamos por esos servicios. Nosotros trabajamos con Reuters, trabajamos con EFE y trabajamos con la agencia turca de noticias. Trabajamos también con la Deutsche Welle de Alemania, trabajamos con CNN, somos el de aliado en Colombia de CNN, y básicamente nos manejamos con eso. Tenemos aliados informativos, también trabajamos con La Voz de América, que tiene además es la cabeza de una alianza informativa latinoamericana, donde estamos medios de toda la región, de todo el continente americano. Tenemos amigos o cadenas aliadas en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Entonces, el trabajo en conjunto de todos esos canales es lo que nos permite alimentarnos constantemente de la parte informativa y sobre esa base, crear un piso para hacer plataforma de difusión de lo que está sucediendo en el mundo. Eso es básicamente. ¿Y cómo jerarquizar la noticia? Lo que te digo, va a depender mucho de qué se esté moviendo en el mundo. El trabajo de seguimiento. Yo me he esforzado mucho para que mi equipo de trabajo esté enfocado en eso. Si yo hoy salió la noticia de la ballena, y yo sé que viene pronto la cumbre mundial del cambio climático en Polonia, entonces yo no puedo olvidarme de que hay una cumbre de cambio climático cuando yo hace un mes saqué la información de la ballena y saqué los índices de plástico en India y de cómo va concentrado el tema de la cumbre de cambio climático. Entonces yo hay una cumbre en Polonia, yo no la voy a dejar pasar. No, si quiero que eso quede en el radar de la gente y generar conciencia, debo hacerle seguimiento a la noticia. Entonces yo trabajo mucho con base en eso, en hacerle el seguimiento a la noticia, trabajar la noticia no solo de primer día, sino hacerle segundo, tercero y hasta cuarto día si es necesario y si esa noticia sigue, se va evolucionando. Entonces de eso depende mucho. Y por supuesto los breaking news o las noticias de última hora, que si hay, como te digo, acceso a una fuente directa, sin pensarlo, va dentro del esquema de noticioso del día.
Jofrana, ¿saben o conocen de estudios sobre recepción de noticias internacionales? ¿Cuántos la ven? ¿Cuántos los escuchan? ¿Cuántos lo leen?
No, que de estudios propiamente no. Lo único que te puedo decir es la recepción que nosotros hemos tenido cuando hacemos nuestros trabajos internacionales o coberturas continuas, pero es todo a través del feedback del público que recibimos a través de Facebook, Periscope, Twitter, que cuando hacemos las grandes coberturas noticiosas, largas, visitas papales, etcétera, atentados, la gente nos retroalimenta mucho. O sea, hay gente que dice, que te responde a través del Twitter, te comenta. Y eso es el feedback que tenemos. Y yo he aprendido a apreciar que aquí la gente le interesa mucho el en vivo. A la gente le gusta lo que está pasando en vivo. Y si la información está en constante actualización, entonces la gente se queda pegada. Por ejemplo, tristemente hace 2 años cuando hubo esa ola de atentados que era uno prácticamente uno tras otro, que era Bruselas, que fue París, que fue Israel, Turquía, todo seguido. Cada vez que nosotros íbamos al aire nos convertíamos en una referencia. La gente ya decía como que por Twitter alguien preguntaba, ¿dónde veo lo que está pasando en el golpe de Estado de Turquía? Pongan Cable Noticias que lo tienen vivo. Entonces, esa retroalimentación para nosotros es importante y eso nos permitió medir justamente que a la gente le gusta eso, la información en vivo.
Ya me dijo que sí se necesitan más espacios. Ahora le pregunto, ¿se necesitan más periodistas especializados en este tema?
Sí. Necesariamente. Si vas a abrir más espacios, si vas a abrir más palestra pública al tema internacional, tienes que educar más a los periodistas, a los que están saliendo de las universidades, a los estudiantes o graduandos de periodismo en la fuente internacional. De hecho, yo creo que eso es una deficiencia que hay aquí en el sistema académico universitario. Estamos enfocando al periodista a la política colombiana y ya, el espectro no va más allá de eso. Y si no es deportes, y si no son las niñas que están pendientes de que yo quiero salir a hacer espectáculos o el show business porque voy a salir en televisión, y esto va más allá. O sea, hay otras fuentes que se pueden cubrir, hay una fuente de economía, hay una fuente internacional, hay una fuente de cultura, que también puedes formar gente para eso. Y en la parte internacional creo que es necesaria. Además, que por experiencia propia te lo puedo decir, yo he tenido personas que detestaban la fuente internacional, que no se veían en la fuente internacional, y cuando aprendieron a quererla, ahora salen a la calle y te dicen, no, o sea, la amo, ahora no quiero otra fuente que no sea la internacional, porque están activos todo el tiempo, porque nada es rutinario, porque no todo es lo mismo, y porque te da lo que te digo, enseña a ver el mundo. Entonces, mucha gente me dirá loca, pero después de que existen estas series de House of Cards, Scandal, Designated Survivor, y ese tipo de series que son políticas, bestsellers, de trama internacional, uno aprende también a asociar, ah, ves cómo se manejan las cosas, y cuando lo ves en la práctica, por ejemplo, yo particularmente creo que el gobierno de Trump es House of Cards, o sea, él lo maneja como él necesita que funcione su política, y él hace los cambios de acuerdo a lo que estratégicamente él quiere lograr, y él sabe lo que estaba haciendo con el tema de Corea, y él sabe lo que estaba haciendo cuando se decidió reunirse con Putin, y él sabe lo que está haciendo al sancionar a la primera dama de Nicaragua, y sabe lo que está haciendo con Venezuela, pero sabe hasta qué punto puede llegar con Turquía. Entonces, uno aprende a ver eso. Entonces sí creo que hay que formar más a los periodistas en la fuente internacional. Hay que enseñarlos a enamorarse de la fuente internacional. Hay que mostrarles que la fuente internacional te da una visión global de lo que está pasando, sin necesidad de que tengas que internalizarte un libro de historia política del Oriente Medio. No. Es que si le buscas el gusto a la fuente internacional, no la vas a querer dejar. Porque vas a saber tanto que todo el mundo te va a preguntar, todo el mundo va a querer que tú le digas, todo el mundo va a querer que tú le cuentes. Entonces, si uno vende el aprender a cubrir la fuente internacional así, que la haces divertida, que la haces sabrosa, que te la disfrutas, creo que es allí donde está la clave para formar a más periodistas internacionales.
Yo, Fernanda, hay muchos autores que han afirmado que no, a la fuente no se le debe llamar internacional, sino transnacional, que porque lo que interesa es cubrir lo que está cerca, por lo que ahorita hablamos, que por lo que es de una manera u otra manera puede afectarnos. ¿Qué opina de llamar a la fuente como transnacional?
No, no estoy de acuerdo, en lo absoluto, porque no es una fuente transnacional, es una fuente global, es una fuente internacional, incluso me atrevo a cambiarle el nombre, llamémoslo fuente mundial. Es el mundo lo que estamos recorriendo, es el mundo donde pasan las cosas y todos formamos parte del mismo mundo y del mismo planeta. No porque pase en el extremo este de Rusia deja de ser importante para nosotros. Porque si el día de mañana hay una masacre en el punto más lejano de Rusia, en la Siberia, y entonces se quedaron alguien atrapado en medio de una montaña o se vino una avalancha y esa noticia trasciende y nos llega a nosotros, esa noticia nos vamos a enterar aquí en Colombia. Entonces ya esto... Ya con la tecnología y en el mundo en el que nos encontramos, las barreras han sido rotas. Entonces no somos solamente transnacional, porque no simplemente va hasta donde puedas llegar o hasta donde te interesa llegar. Ya esto rompió barreras. El tema de la globalización te permite enterarte de lo que está pasando en cualquier rincón del mundo. Y ya existen plataformas digitales y ya existen herramientas que te permiten saber qué está pasando en el mundo. Tú te metes, por ejemplo, en la aplicación de Periscope y, no, y quieres buscar a ver quién está haciendo un Periscope en Singapur. Y el mapa de Periscope te muestra quién está en live en Singapur. De repente es una muchacha sentada en su Periscope hablando de maquillaje. pero la aplicación te permite saber que esa muchacha está haciendo un tutorial de maquillaje en Singapur. Antes no podíamos saberlo. Antes no nos daba el Twitter la posibilidad, antes no existía Twitter, entonces no tenías la posibilidad de ponerte a seguir una cuenta de un periódico en Estocolmo, en Suecia. Entonces, eso te lo permite también el tema de las plataformas digitales. Entonces, ya eso nos superó. Entonces, no podemos quedarnos en lo transnacional, porque el proceso de paz de Colombia, por ejemplo, se cubrió alrededor del mundo. Todos los medios del mundo se acreditaron para venir a ver la firma del acuerdo de paz. Y por algo las Naciones Unidas fue un escenario para llevar encarpetado y empastado por el presidente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene la mayoría de los países del mundo, cuidado, sino todos los países del mundo concentrados en un solo lugar, para que eso fuera réplica. Si no, nos hubiésemos quedado en el escenario de la OEA, por ejemplo, por hacerlo algo transnacional. No hubiésemos quedado en el foro del Mercosur o otro de los foros internacionales donde está Colombia, en su momento el ALBA o la UNASUR. Nos hubiésemos quedado aquí y ya. Y el que se interesara que viniera y averiguara, no. Por eso lo llamamos a las Naciones Unidas, por eso se hizo el inicio de todo en Oslo, en Noruega, y por eso Canadá estaba interviniendo. ¿Qué le importa a Canadá si Colombia tiene o no tiene un proceso de paz? No, sí le importa, porque es la región, era el último conflicto armado de la región. Entonces, ¿por qué le vamos a dar un Nobel de Paz a un colombiano? Si esos están por allá, bien lejos. No, entonces me parece una visión muy limitante el querer usar un término como transnacional a una cuestión que abarca el mundo y donde la globalización es lo que impera y donde tienes las plataformas digitales que son de orden mundial. Google, tú pones Colombia en cualquier esquina allá en Australia y entonces te va a salir información. Entonces, ¿por qué yo me voy a... nada más buscamos información acerca de Colombia los que estamos de este lado del mundo? ¿O los colombianos que están en España? No, porque hay colombianos en Australia que votan y que les interesa. Entonces, ¿por qué los vamos a limitar a ellos de lo que está pasando en su país o lo que les pueda estar pasando alrededor a ellos que pueda afectar a su familia que quizás estén en Colombia? Entonces, poniéndolo netamente con el público colombiano. Entonces sí me parece una visión un poquito egoísta, si se quiere, querer llamar a la fuente o querer limitar la fuente a un proceso simplemente transnacional y no a un proceso global como realmente es, en la práctica es así, o sea, eso es innegable.
¿Los hechos internacionales deben ir en una sección o de acuerdo a su temática se pueden mandar a otras?
No, debe estar sectorizado, hablando a nivel de jerarquía noticiosa de un noticiero. Valga la redundancia, de noticiero a noticioso. Sí debe estar segmentado, así como está segmentado deportes, así como está segmentado economía. ¿De qué sí soy partícipe? Que si tú estás en tu noticiero, es un programa en vivo, y estás con las noticias del momento y ocurre un evento internacional de alto calibre o de alto impacto, debes ir con eso en cualquier punto del noticiero. O sea, la cobertura en vivo es necesaria. La difusión de temas en vivo es necesaria. El público aprecia más una nota o una noticia en pleno desarrollo que al posteriori. O sea, y creo que eso hay que trabajarlo también mucho aquí en Colombia. A veces nos limitamos a el noticiero de la sección internacional y eso ya está estructurado y ya cumplí con los 4, 6 minutos, 10 minutos a lo sumo, máximo 12 si es un canal de noticias de lo que está pasando y chao, listo, next, sigo. Y en ese momento se está produciendo la erupción del volcán de Guatemala. Ah, no, pero es que como ya pasa la sección internacional ya se queda allí. No, si está pasando y tengo las imágenes y tengo la información y de verdad va a generar un impacto, yo particularmente soy partidaria de que hay que ir y hay que salirse del patrón, no dejarlo para después, porque como te repito, las redes están volando, entonces ya la gente se va por el teléfono Entonces, dejarlo para después, ya tienes una cantidad de personas innumerables que ya lo vio por su Twitter, que ya lo vio por su Facebook, ya lo vio en su teléfono y se enteró. Entonces, si tú vas a esperar la emisión de las 4, de las 6, ya es noticia vieja. Entonces, la información ahorita está volando. Y por eso creo que la inmediatez de la noticia es necesaria, incluso para la fuente internacional y deportiva también. Porque a veces, por ejemplo, aquí en Colombia, pasa algo en el fútbol y ahí sí interrumpimos programación y entramos y tal. Pero a veces pasan cosas que se dejan pasar, ¿no? Y esperemos la emisión de ahora, que ahí sale. Siento que sí hay que abrir noticieros colombianos con información internacional si lo amerita. No está de más con información deportiva si lo amerita. La misma económica, la información económica también es global, es internacional. Entonces, si amanecieron todas las bolsas en Asia por el suelo en rojo, ¿por qué no lo vamos? Porque es que eso a la final le va a afectar a Colombia. Porque aquí se maneja una bolsa de valores y también se maneja un petróleo y se maneja un dólar. Entonces, yo siento que hay que darle cabida a la noticia en su justa medida, no solo porque afecta, sino porque el impacto que genera es dependiendo del público y tú no sabes qué público te está viendo. De repente te está viendo a primera hora de la mañana el señor empresario que depende de esas bolsas en Asia, la apertura de su empresa. No necesariamente es el señor que tiene la tienda en el barrio, que realmente a él no le podrá afectar. Entonces, como ese es mi público, ahí lo dejo. Es un poco limitar la noticia. Entonces, yo siento que eso ya eso pasó en las barreras.
Quiero hacer esta pregunta, digamos, me habló que en Venezuela cuando fueron sus inicios en el periodismo fue más reportería, más calle, pero yo creo que de pronto alcanzar como la fuente internacional, ¿no? ¿Qué diferencias o qué aportes ve del periodismo de la fuente internacional en Venezuela al que ahorita pues ejerce acá en Colombia? Bueno.
Bueno, lo que pasa es que cuando yo ejercía en Venezuela era otro país, era un país totalmente distinto, era un país donde había la posibilidad de conectarte con el mundo. Entonces, mi canal era uno de los canales más grandes, de hecho era el más antiguo en el país, que era RCTV, tenía más de 50 y pico de años de historia. Fue el canal que le llevó la llegada del hombre a la luna a los venezolanos. Entonces, siempre iba a haber un canal que iba a la vanguardia. Teníamos alianzas noticiosas importantísimas con Univisión, con el mismo Caracol en su momento. Entonces, RCTV siempre se preocupó de ir a la vanguardia y de llegar más allá. Y yo estaba en la calle con información nacional, no hacía internacional, pero siempre estaba pendiente de qué estaba pasando. Porque eso era parte de la filosofía de hacer periodismo allá, uno tenía que estar enterado de todo, porque tú no sabías en qué momento podía pasar algo y te mandaban a una embajada y tú tenías que estar enterado de qué estaba pasando en función de Venezuela y la X embajada, que porque lo que te digo, hay relaciones internacionales, entonces como venezolanos nos afectaban. Y ahorita es un poco más difícil hacerlo porque se han ido muchas cadenas de noticias internacionales de Venezuela que tenían su buró en Venezuela. En Venezuela antes la información internacional se enfocaba mucho también en el tema económico por el tema del petróleo. Entonces, iba todo enfocado allá. Entonces, había embajadas de países árabes donde uno iba y cubría las ruedas de prensa porque obviamente Venezuela y los árabes están conectados por el petróleo. Pero se tenía muy buenas relaciones también con Estados Unidos y que te mandaran una pauta en la embajada americana era porque algo iban a decir, algo interesante, trascendental iba a hacerse. Entonces, todo ha cambiado después de todo lo que ha pasado, el proceso que ha vivido terriblemente Venezuela, incluso la cobertura. Venezuela se ha vuelto en un país muy peligroso para ejercer el periodismo. Enviar corresponsales internacionales a Venezuela es todo un reto para un canal de televisión o para cualquier medio informativo. Se hizo un nicho muy importante para las agencias internacionales con los periodistas que estaban allá en Venezuela, porque obviamente les salía mejor tener a alguien allá, con alguien contratado ya venezolano, que no tienes que arriesgar a nadie de afuera para que estuviera en Venezuela, y se hizo también un caldo de cultivo para generar empleo a los periodistas con todo el tema de censura y todo, que se habían quedado sin espacios para que trabajaran para las agencias internacionales. Entonces era muy bueno, porque la historia te la estaba contando un venezolano, un periodista venezolano que estaba en el lugar, que conoce de primera mano, porque lo vive, porque lo siente, porque está ahí, y tú se lo estabas diciendo al mundo. Entonces se convirtió en una ventana muy importante para el periodista venezolano. Pero no hay ni siquiera punto de comparación del momento en el que yo ejercía el periodismo a ahorita, con respecto a Venezuela y con respecto a ejercer el periodismo acá. Yo a Colombia le tengo un agradecimiento enorme, porque todo lo que no pude hacer en Venezuela, gracias a Dios lo estoy haciendo aquí en Colombia y en Cable Noticias. Entonces, no hay ni siquiera un margen para yo poderte comparar una forma de hacer periodismo con la otra.
Bueno, y la última pregunta ya, cerrar esa entrevista. ¿Cuál cree que es el aporte del periodismo internacional a Colombia y de Colombia al periodismo internacional?
A Colombia el aporte del periodismo internacional es, y te reitero, abrirle la mente al ciudadano colombiano. Es abrir el espectro y decirle que afuera de las fronteras colombianas hay otro mundo y están pasando cosas, y que no estamos exentos en Colombia de que eso pueda afectarnos en cualquier momento, de que no es solo la economía la que se ve afectada por alguna decisión que pase con el petróleo o con X o Y situación que involucre la parte económica del país, que sí va a afectar a sus ciudadanos de manera directa o indirecta. El aporte de la fuente internacional a Colombia como país también le permite abrirse a otros campos. Le permite también nutrirse de las relaciones. Le permite conocer otras formas de cubrir la noticia en el mundo para adoptarla, para aprenderla acá. Ese creo que puede ser el aporte de una fuente internacional para Colombia. De Colombia para el mundo, generar noticias. Si generamos noticias genuinas, noticias reales, noticias trascendentes, buenas o malas, que se puedan exportar con calidad de exportación, ese creo que es el aporte para el contexto internacional. Si nosotros nos vamos y nos sumergimos a comunidades colombianas que de repente son emprendedoras, que están en el campo, que están en la selva, que están en los llanos colombianos, tú puedes sacar noticias y puedes vender en el buen sentido a tu país, y se lo ofreces a las agencias internacionales. Hey, señores de las grandes agencias internacionales que están ubicadas en Londres, en Asia, en China, en la misma Rusia, que se está haciendo muy trascendente últimamente con el tema noticioso, en Estados Unidos, en Francia. Hey, yo tengo que venderles. Aquí en Colombia se está realizando un proceso de, por ejemplo, de reinserción de la población a la vida cotidiana luego de haber estado sumidos en el tema de la guerrilla, y esto está pasando. Eso es la forma como Colombia le puede aportar al mundo, vendiéndose en el buen sentido, vendiendo sus atributos, lo privilegiado que es Colombia en con ciertos la ubicación geográfica que tiene, y más allá de eso, su gente. Vender su gente, vender que ese eslogan que una vez tenía una compañía acá, una aerolínea, que decía: el riesgo es que te quieras quedar, bueno, vamos a hacerlo real. Véndeselo al mundo, dile al mundo que si viene a Colombia tiene el riesgo, o corre el riesgo de que le guste y que se quiera quedar, o que quiere invertir. Colombia también puede explotar y venderle al mundo: señores, vengan e inviertan, el sector empresarial, el cafetero. Entonces, no en vano tienes a nuevas franquicias internacionales en Colombia, un Starbucks, por ejemplo, Dunkin' Donuts. Krispy Kreme estuvo aquí, tienes inversores extranjeros que vienen de España que se están quedando acá. Entonces, esa es la manera como venderse. Usa la fuente internacional para venderte y decirle al mundo, aquí estamos, de este lado del mundo, porque mucha gente no sabe dónde queda Colombia. Entonces, ah, sí, eso queda allá en Sudamérica, pero ¿dónde es Sudamérica? Aunque no lo creas. Y también no en vano los colombianos tienen la experiencia de Colombia con Colombia. Entonces, ¿de quién es también un poquito la culpa? ¿Quién se está exponiendo? ¿Quién se vende? ¿Quién se da a conocer para que la gente aprenda que es Colombia y no Columbia, como la Universidad de Columbia en Estados Unidos? No, es Colombia. Entonces, ese gentilicio y eso, siento que es algo que se puede explotar con haciendo periodismo internacional. Y si formamos estudiantes que les guste la fuente internacional, es más fácil para decirles a ellos, hey, vamos a meternos internamente a Colombia, pero vamos a vendérsela al mundo. Entonces, ese periodista que viene formado ya con una visión global de lo que está sucediendo en el mundo, va a poder redactar una noticia en función de una audiencia internacional, va a poder darle el enfoque a la noticia para hacerlo atractivo a un público internacional. Entonces va a ser mucho más fácil tratar de vender la noticia, escribir la noticia, hacerla atractiva para el público internacional. Entonces pienso que ese es el aporte que Colombia a futuro pueda explotarlo en el buen sentido de hacer también visible su país más allá de los temas terribles que siempre la referencia es, el tema de la droga, el tema de la cocaína, el tema de la guerrilla, el tema del conflicto político, el tema ahora Odebrecht. Hay otras formas de dar a conocer Colombia. Si formamos a los periodistas y a los futuros profesionales en función de eso, estás haciendo la mitad del trabajo porque tienes cómo promocionar tu país a través de gente que tiene una visión global del mundo y te va a ayudar también a orientarte como empresa, como escuela, como gobierno, a todos los niveles de vender la Colombia que realmente les interesa vender.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ti por el interés. Hablo mucho.